8:08, eguerdión. Muy buenos días. Saludos de David González desde el control técnico. Yo soy Alicia Calleja. En este jueves 24 de febrero, se nos va el mes, se nos va la semana también. ¿Qué tal lo llevas? Bueno, muchos pensando en el fin de semana, la vuelta de la esquina. También, oye, depende de cuál sea el trabajo de cada uno, ¿eh? Porque para otros es al revés. Y mira, luego hay situaciones distintas, como puede ser trabajar en una empresa familiar. De ello vamos a hablar hoy, porque esta tarde en El Car, en la calle San Prudencio 7, a las 6:30 tendrá lugar la presentación de un libro titulado ¿Cómo sobrevivir en la empresa familiar?, escrito por Eduardo Estevez Gaudino. Bueno, pues enseguida hablamos con el propio autor y nos contará, ¿eh? Seguro que aprendemos un montón de cosas. Y otra cita para hoy, y es que da gusto tener tantas opciones, una cita para hoy en Vitoria también. Vamos a hablar de un documental que se va a proyectar en Aldave esta misma tarde, se titula Kiss the Ground y nos puede ayudar a salvar la tierra entre todos, por lo menos a poner, como se dice, nuestro granito de arena. Comenzamos con nuestros temas, pero antes vemos los avisos de tráfico y el tiempo. Sala de pantallas, Mónica, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos, para hoy informarte las ocupaciones de carril en las siguientes calles. En San Antonio, desde el puente del ferrocarril hasta la calle Manuel Iradier, en el carril interior de la rotonda de la calle Artapadura con portal de Arriaga y en la calle del Cristo 2. Por último, también mencionar los estrechamientos de carril en la calle Paula Montal entre los portales 22 y 28, en ambos sentidos, en el cruce con la calle Sansomendi. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
En cuanto al tiempo, nubosidad en aumento. Ya has visto, quedará muy nuboso por la tarde-noche. Viento del norte, temperaturas máximas en moderado a notable descenso. Por la noche, la cota de nieve, y fíjate, hablamos ya de nieve, se situará en torno a los 1.300 metros. Tenemos ahora mismo 9 grados en el centro de Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi, a la 1:05, no te pierdas tu espacio Astrolibros, donde encontrarás el motor que pulsa tu imaginación. Actividades y talleres, juguete educativo, todas las novedades literarias. Cada viernes en mediodía en COPE Euskadi.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Vamos a hablar de ese libro que te decía que va a presentarse esta tarde a las 6:30 en El Car, en San Prudencio 7, porque hay familias que comparten su vida no solo en casa, sino también en su lugar de trabajo. La empresa familiar, ¿crees que es fácil de sobrellevarla? ¿Te gustaría pertenecer a una de ellas? O quizá ya lo tienes, ¿no? Tienes ese lazo. Pues mira, para empresarios, empresarias y todas aquellas personas que tengan algún lazo con la empresa familiar, Eduardo Estevez ha plasmado en un libro consejos prácticos para que las empresas familiares perduren, que de eso se trata, ¿verdad? O por lo menos de que tengan un objetivo o un final bueno. Se titula su libro ¿Cómo sobrevivir en la empresa familiar?, de Gallant Books. Y el acto va a estar presentado por Óscar Rodríguez Vaz, que es doctor en ciencia política, experto en medios de comunicación y directivo de Tactio, un equipo que mejora las empresas precisamente. Bueno, un hombre que sabe también mucho de esto. Óscar Rodríguez, como decimos, iba a estar presentando. Y el autor, por supuesto, estará y está también con nosotros, Eduardo Estevez, que es articulista, conferenciante y asesor, por supuesto, de empresas familiares. Y es que él, pues ya desde muy pequeño la conoce, trabajó en su empresa familiar, en la de su padre, Grupo Esterra y Perocio. Después, con el asociacionismo, en círculo de la empresa familiar de Salamanca, y después se constituyó Empresa Familiar de Castilla y León, organización que dirige desde que comenzó. Tenemos con nosotros, como decimos, a Eduardo Estevez Gaudino. Buenos días, Eduardo.
Hola, buenos días. Un placer estar con vosotros.
Y nosotros tenerte aquí, gracias a este libro que nos traes, que va a ayudar a muchas personas, como tú estás haciendo ya desde hace mucho tiempo, porque la empresa familiar es un sector importante en nuestro país.
Pues sí, de hecho, como dato te puedo decir que más del 80% de las empresas del país son de carácter familiar. Uh-huh. Y bueno, más allá del aspecto cuantitativo, que ya de por sí es importante, pues te diré que aportan el 70% del empleo privado de España. O sea que sí. Yo creo que la empresa familiar es muy relevante para el desarrollo del empleo, para el desarrollo social y económico de cualquier territorio.
Sin duda, Eduardo. Tendrá sus ventajas, sus contras, ¿no? A todos nos viene a la cabeza cuando decíamos compartir algo más que la casa, que el núcleo familiar de la casa, el hogar. Pues sí, estás con los tuyos, luego tendrá otros contras, ¿verdad? El hecho precisamente de eso, de compartir tantas horas. Tú en el libro reflejas esto, lo haces de manera práctica y con casos reales, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos vas a mostrar?
Pues sí, al final yo lo que pretendo mostrar en el libro es, a través de mi experiencia de 25 años trabajando con familias empresarias, en mi caso en Castilla y León, pero bueno, tengo que apuntar que lo que tenemos en Castilla y León es muy similar a lo que sucede en cualquier uh-huh. familia empresaria del país. Bueno, lo que trato es de dar una serie de pautas, con toda la humildad del mundo, una serie de recomendaciones para ayudar a que la actividad económica de estas empresas familiares, bueno, pues logre pasar de una generación a otra y no se nos queden empresas familiares por el camino, sobre todo por el hecho de que no hacen bien y en el momento adecuado el relevo generacional, que claro. Es el principal reto que tienen las empresas familiares uh-huh. en general.
Es un momento delicado, efectivamente, porque la empresa se tiene que adaptar y los que llegan, ¿no?, a la empresa, todo uno con otro, va evolucionando el mundo y las generaciones también, y es un momento ahí delicado, ¿no?, si no se hace bien.
Efectivamente, pues imagínense cualquier oyente que nos esté escuchando, pues si en cualquier familia, ninguno vamos a discutir lo bonito que es la familia, Y las familias empresarias, en el caso que nos atañe, ¿no? Pero también hay momentos malos y es muy complicado mantener esa unidad familiar que puede incidir en la continuidad de la actividad económica, ¿no? Entonces, uh-huh. Lo que pretendemos precisamente con este libro es que, lejos de que la familia sea un impedimento para que la actividad económica se desarrolle con normalidad, pues sea un motivo de ventaja competitiva y que logremos que nuestras empresas familiares permanezcan en el tiempo uh-huh. cuanto más mejor.
Claro, claro, Eduardo. Aunque a veces el hecho de que una empresa familiar se tenga que vender, tenga que traspasarse, no tiene por qué ser un fracaso, ¿verdad? Sino que igual ha sido un éxito conseguido, algo que ha finalizado y que, bueno, pues da un beneficio también, si es lo que desean todos.
Pues efectivamente, hay en ocasiones que las empresas familiares pues se venden. Yo creo que hay que considerarlo como un éxito, porque si el mercado valora positivamente el buen hacer de una empresa familiar y es adquirida, por ejemplo, por una multinacional, quiere decir que las cosas se han hecho bien. Claro. Y hay veces que las empresas familiares pues pecan de tener un tamaño pequeño para ser competitivo, sobre todo en determinados sectores. Entonces hay veces que no queda más remedio que vender la empresa para que los empleos se puedan mantener y que realmente pues se sea competitivo en los mercados, sobre todo, como digo, en determinados sectores.
Uh-huh. Y volviendo a las cosas buenas que tiene la empresa familiar, que son muchas, sin duda, yo creo, Eduardo, que se le otorga un plus, ¿no?, que tiene como un halo distinto de confianza cuando decimos, o cuando vamos a algo, a adquirir algo en una empresa familiar, decimos eso como si fuese, claro, como algo bueno. Es que es una empresa familiar, parece que se mima con otro cuidado, ¿no? Se ha crecido de otra forma.
Estás completamente en lo cierto. ¿Quién de nosotros no tiene un amigo trabajando en una empresa familiar? ¿Quién no conoce a algún empresario familiar? Esa cercanía, desde luego, hace diferentes a las empresas familiares. Además, hay otra serie de ventajas en la empresa familiar que tenemos que poner en valor, como, por ejemplo, la apuesta por el largo plazo. Las empresas familiares, a pesar de que haya crisis, son las últimas en bajar la trapa, ¿no? Porque bueno, sí. Pues tienen ese compromiso con la tierra casi desde que los abuelos la fundaron, y es muy difícil que esa empresa familiar no continúe. También pues el compromiso de los propietarios con la idea empresarial, la cercanía con los trabajadores, con los colaboradores, hacen, bueno, que las empresas familiares tengan sobre todo un ADN basado en los valores, ¿no? Claro. Cualquier empresa, y la empresa familiar por supuesto, tiene el objetivo de ganar dinero, porque si no, no habría empresa, ¿no? Pero el camino para ganar el dinero, yo creo que es diferente. No se reparten bonus mensuales, ni estamos pendientes de los objetivos de los directivos pues a corto plazo, sino que se piensa más a largo plazo, y por eso yo creo que hay que luchar por facilitar que haya más empresas familiares, y sobre todo que las que tenemos lograr que continúen en el tiempo.
Y Eduardo, una curiosidad también, cuando vemos una empresa familiar pero que contrata a otras personas que no son de la familia, a veces da como un poquito de miedo, ¿no? Luego en la práctica vemos que no, que hay gente encantadísima, que al final se vuelve casi también un poco de la familia.
Pues efectivamente, yo creo que es un proceso que se está normalizando en las propias empresas familiares, de contratar a personas que están mejor preparadas que los propios miembros de la familia.
Claro.
¿Por qué no hay que reconocerlo? De lo que se trata es de que el bien principal, que es la empresa, salga adelante. Si para ello la familia propietaria pues necesita talento fuera de la propia familia, yo creo que eso se está produciendo y no pasa nada. De hecho, lo que pretenden las empresas familiares precisamente es captar ese talento para procurar ese valor y que convivan los familiares con los no familiares. Yo conozco muchas empresas familiares que el director general es de no es de la familia.
Sí.
También conozco otras empresas familiares que el director general es de la familia. Todo vale con una premisa, que la gestión sea profesional y que las personas que son responsables de la empresa estén debidamente preparadas.
Y Eduardo, entonces en tu libro, volviendo al libro, ¿cómo sobrevivir en la empresa familiar? Vamos a encontrar, por ejemplo, cómo afrontar estos problemas de manera preventiva, ¿no? Pues para saber lo que puede ocurrir y cómo encaminarnos.
Pues sí, ahí lo que hemos hecho ha sido pues estudiar las mejores prácticas de empresas familiares que han logrado tener éxito en la continuidad. Y ahí en el libro lo que trato con toda la humildad del mundo es reflejar estas mejores prácticas para dar ideas a otras empresas y, oye, pues si alguna de estas ideas vale para, que cada uno en su caso las pueda implementar y tener éxito, pues bienvenido sea.
Uh-huh.
Pero por resumir un poco, yo lo centraría en dos cuestiones relevantes. Lo que necesita la empresa familiar para su continuidad es generosidad
¿sí?
por parte de los miembros de la familia y, por otro lado, formación.
Uh-huh.
La generosidad es fundamental porque, bueno, no es fácil convivir muchos miembros de una familia en la empresa, porque cada uno tiene sus intereses,
claro,
cada uno tiene sus creencias. Entonces, si no hay generosidad para ceder y buscar el bien común,
sí,
en el proyecto común empresarial, pues puede haber problemas. Y luego, lo segundo, la formación es fundamental. Que alguien sea hijo de un empresario, eso no le capacita para que sea buen gestor o para que sea buen accionista.
No vienen los genes, hay que aprenderlo.
Efectivamente, lo que se hereda puede ser la propiedad o las acciones,
pero no la
capacidad para gestionar, hay que prepararse.
Hay que prepararse, claro que sí, lo dice un nieto, hijo y hermano de empresario, ¿verdad? Y él desde siempre. Bueno, pues es un placer hablar contigo, tener tu libro en las manos, Cómo sobrevivir en la empresa familiar, y esta tarde será un placer escucharte a ti junto a Óscar Rodríguez Vaz, que te va a presentar, ¿verdad? Este doctor en ciencias políticas que decíamos y experto en medios de comunicación y también en mejorar equipos y empresas, ¿eh? Y ahí estaremos contigo, con Eduardo Estévez Gudino, este autor también muy experimentado, que nos va a ayudar con este libro, Cómo sobrevivir en la empresa familiar. 6:30 en Elcar, en la calle San Prudencio, número 7, esta tarde. Hasta entonces, Eduardo.
Pues muchas gracias, encantado de estar aquí en Vitoria, sobre todo de la mano de un buen amigo como Óscar Rodríguez, y les esperamos a todos los que se puedan acercar.
Claro que sí, que puedas disfrutarlo. Hasta pronto, Eduardo.
Muchas gracias.
Saludos,
gracias
a Óscar, agur.
Adiós. Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Quiere decir que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después.
Hoy jueves 24 de febrero vamos a ver un documental muy interesante que está organizado por el Centro de Estudios Ambientales, el CEA, que viene del Ayuntamiento y que se va a proyectar a las 7:30 en el Centro Cívico Aldave. Su título es Kiss the Ground, Besar la Tierra, de Joshua Tickell y Rebecca Harrell Tickell, y está hecha en 2020, es muy reciente, dura 45 minutos. Bueno, pues en este documental se nos explica cómo recuperar los suelos del mundo. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos poner cada uno nuestro granito de arena, aunque no nos dediquemos a ello? Vamos a preguntarle a un experto, que es todo un referente además en los invernaderos de Basaldea, junto a Vitoria-Gasteiz. Dicen que da gusto ver su huerta esmeralda con alimentos saludables. Bueno, y puedo dar fe de unas fotos que nos acaba de enviar a COPE con productos ecológicos que tienen una pinta que eso vale, bueno, eso no tiene precio. Y por supuesto hoy nos habla como miembro de Slow Food Araba, porque Slow Food Álava pues colabora con el CEA, el Centro de Estudios Ambientales. Javier Chávez, hola, buenos días.
¿Qué tal?
Bueno, da gusto ver a gente como tú, Javier, que con tanta alegría cuida la tierra y nos ofrece productos tan maravillosos. ¿Qué vamos a ver en este documental? Va un poco por ahí, ¿no?
Pues sí, bueno, la verdad es que es algo que se intenta, más puesta ahí como experto y tal, pero bueno, intentamos muy, muy humildemente intentar desarrollar el trabajo de la horticultura, que al ritmo que vamos es una profesión que está pues en riesgo de extinción. Y que bueno, que hoy mismo en una jornada formativa que está durando 3 días estamos intentando que más personas puedan enfocar la mirada de manera viable en dedicarse a esta profesión, porque efectivamente, como dices en el documental, una de las grandes herramientas que está surgiendo con fuerza para luchar, entre comillas, no sé si podremos luchar, pero sí intentar mitigar el cambio climático al que nos vemos un poco abocados, es la producción de alimentos, es decir, una forma que lleva inventada un montón, es decir, desde siempre, y que no hace falta tecnología para ello, es la fotosíntesis y la producción de plantas, de alimentos, que además de alimentarnos capturen ese carbono, es lo que puede hacer revertir esta situación, ¿no? La solución, como dice el documental, está bajo nuestros pies, y trabajar el suelo de otra manera y cubrir nuestro suelo es una de las fórmulas que la película nos ofrece para cambiar esta tendencia.
Y además, no solo los que trabajáis en la tierra, los que tenéis esa habilidad y el deseo de trabajar en ella, podéis ayudar, sino que todos los demás tenemos algo que hacer, ¿no?
Sí, está claro que va a tener que haber mucha gente, de la misma manera que va a tener mucha gente que regresar, así pensamos algunos y también los expertos, regresar de las ciudades al agro, a los pueblos, para solucionar el problema en el que nos hemos metido, va a tener que haber mucha gente que de otras profesiones, que igual no son tan indispensables, pues tenga que volver a la producción de alimentos con toda seguridad. Pero toda la gente que no lo llegue a hacer tiene en su poder el día a día a la hora de consumir productos que sí que estén producidos desde esta visión de regeneración, ¿no? Agricultura ecológica, agricultura regenerativa, cada vez estamos hablando más de ello, va a ser una de las soluciones, ¿no? Y en este documental, lo bueno que tiene es que no nos da solo esta mirada negativa que a veces encontramos de que todo es calentamiento global, no sé qué, sino que nos ofrece razones y cuestionamientos científicos que están demostrando que es posible revertir esta situación de calentamiento global si hay un cambio drástico en los métodos que utilizamos de producción de alimentos y de la ganadería.
Claro, Javier, para que haya un cambio drástico pues hay que utilizar herramientas bastante drásticas también, ¿no? Hay que hacer cambios. Vamos a recordar que es para el público en general, que es a las 7:30 en Aldave y que vamos a escucharlo en versión original pero subtitulado en castellano, ¿verdad?
Hombre, estaría muy bien que fuera también traducido al castellano. Ojalá que consigamos llenar la sala y que el interés que despierte este documental y documentales como este hagan que desde la producción se planteen también traducirlo y que todos nuestros sentidos puedan encontrar un poco el mensaje que lanza el documental, pero para mí las imágenes, aparte de ir leyendo un poquito, lógicamente, que nos va a tocar, a los que no sepamos inglés, las imágenes valen mucho, tienen mucho peso, y aparte de esa idea del consumo que estábamos diciendo y la compra, hay otro mensaje importante, que es el tema del compostaje. Uh-huh. O sea, va a ser fundamental que si queremos regenerar estos suelos, la ganadería regenerativa va a ser una herramienta muy potente, es decir, volver a utilizar a los animales de manera extensiva, pero controladamente. Y la otra va a ser que todos los residuos que acaban en la basura, que son un tesoro, no son residuos, son recursos,
sí,
que seamos capaces de devolverlos a la tierra y cerrar esos ciclos de los que siempre hablamos. Entonces, uh-huh, un gran compromiso, y en la película se ve desde las ciudades, que somos grandes generadores del problema en el que nos encontramos, va a ser hacer un esfuerzo importante en no malgastar ni derrochar ni un solo gramo de alimento, y el que vaya a ir, el que hayamos derrochado, el desperdicio que hayamos generado, que no acabe en un vertedero, que acabe compostándose en nuestros suelos para producir alimentos nuevamente.
Bueno, pues recogemos todas esas ideas que nos dices. Sabemos que está ahí el documental Kiss the Ground, en versión original, con subtitulado en castellano, pero quizá muy prontito podamos verlo de nuevo en castellano, ya traducido, y volvamos a disfrutar de ello. De momento así lo tenemos y vamos a cogerle la parte positiva. Y Javier Chávez, que te agradecemos mucho que te hayas escapado un poquito del curso tan interesante, y nos vemos en Aldave.
Venga, muchísimas gracias.
A ti.
A toda la gente. Agur.
Gracias, agur. Nosotros también nos despedimos de ti. Lo hace David González desde la parte técnica, Alicia Calleja en los micrófonos y desde COPE Vitoria, que mañana vuelve a eso de las 3 y 5. Pero nos volvemos a escuchar en un ratito, 2 menos 10 en COPE Euskadi.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.